Entre 1585 y 1604, España e Inglaterra estuvieron en guerra. Felipe II quiso destronar a la reina Isabel I e invadir Inglaterra, y para ello envió en 1588 una gran armada que no consiguió los objetivos previstos. Hubo varios factores que intervinieron en la derrota de la Armada Invencible, y uno de ellos fueron las tormentas y malas condiciones meteorológicas que hundieron numerosos barcos. Uno de los buques que formó parte de la Armada tenía como nombre la Ragachona y estaba al mando del almirante bilbaíno Martín de Bertendona. Fue uno de los barcos que regresó tras la derrota, pero en muy malas condiciones, tan malas que acabó encallando y hundiéndose. Y en la ría de Ferrol sigue más de 400 años después, o por lo menos lo que se cree que queda de él. Nos vamos a continuación hasta La Coruña, donde está David Fernández Abella. Pertenece al equipo de investigadores Arqueopat de la Facultad de Historia de la Universidad de Santiago de Compostela. Es arqueólogo subacuático y gerente de la empresa de arqueología Argos, especializada en actividades subacuáticas. David ha dirigido la investigación desarrollada en la ría de Ferrol para identificar los restos de la Ragachona. Hola, buenas tardes, David.
Hola, muy buenas tardes.
Nos situamos, si te parece, primero en el contexto histórico de esta campaña. Bueno, explícanos qué tipo de navío era la Ragachona. Hemos dicho que es un galeón, pero ¿cómo era su tamaño y cómo llegó a formar parte de la Armada Invencible?
Pues vamos a ver, estamos hablando un poco por la documentación que tenemos acerca de la Gran Armada, pues de uno de los barcos de mayor porte, de mayor tamaño de toda la Armada. En ese caso, la Ragachona era un gran barco mercante de origen adriático, de origen veneciano, que funcionaba como navío comercial, pues casi siempre en convoy, y su ámbito de circulación y de navegación y comercio fundamentalmente era el Mediterráneo. Sabemos algo de ella antes de incorporarse a la Armada. Sabemos que hacía la ruta hasta Antigua Creta y que hacía la ruta hasta el Mediterráneo español, hasta las costas de Valencia, Alicante. Y pues cuando empezamos a tener noticias fiables es cuando desde Alicante se llega al puerto de Lisboa, y en el puerto de Lisboa, junto a otra compañera con la que iba en convoy, junto a la Labia, pues se deciden que son adecuadas, digamos, para formar parte de la escuadra, y se requisan, digamos, se alquilan forzosamente a la República de Venecia, y en este caso la Ragachona se incorpora pues ni más ni menos que como capitana de una de las escuadras, de la escuadra levantisca, de la escuadra de naves de origen italiano, de origen mediterráneo.
Pensamos en una nave, por tanto, de gran tamaño. ¿Qué tripulación podía llegar a tener o con cuántos hombres estaría dotada?
Pues vamos a ver, estamos hablando de un barco de 1.249 toneladas, de unos 34 metros de eslora por 12 de manga, y que llevaba, pues durante la travesía de la Armada, pues llevaba en torno a 90 marineros y casi 400 soldados a bordo.
Bueno, ¿y en qué circunstancias se hundió? ¿Qué le pasó?
Pues la verdad es que es curioso porque esta nave, al igual que tantas otras de la escuadra de Levante, tenemos que pensar que eran barcos mediterráneos que no estaban tan acostumbrados a las vicisitudes del Atlántico, y esta nave en concreto pues participó en el ala norte, en los combates del Canal de la Mancha, muy dignamente rechazó todos los ataques de Howard durante toda la travesía del Canal de la Mancha. Sabemos que finalmente pues evidentemente la Armada no consiguió el objetivo de comunicarse con el ejército de Flandes y circunnavegó Gran Bretaña y las costas de Irlanda, donde ni más ni menos que 7 de todas esas de esas 10 naves de la escuadra de Levante pues naufragaron. Esta en concreto llegó a la ría de Muros pues en torno a mediados de octubre, pues en torno al día 10 de octubre, muy maltrecha, y fue reclamada para el puerto de La Coruña para ser devuelta a sus legítimos dueños, para ser reparada y ser devuelta y ahorrarse los gastos del embargo. Tuvo serias dificultades en pasar nuestra mítica Costa de la Morte, de hecho, estuvo a punto de encallar y si no llega a ser porque recibió la ayuda de dos pinazas vascas que estaban situadas en Malpica, probablemente pinazas balleneras, consiguieron salvarla de ese paso y llegó a La Coruña, pero la noche antes de entrar a puerto pues rompió la última ancla que le quedaba y fue derivando sin gobierno hasta quedar en las costas de Ferrol.
¿Y había documentación sobre el lugar del hundimiento? ¿Estaba identificado? ¿O las crónicas de la época más o menos situaban en la zona, pero de una forma un tanto difusa?
Sí, las crónicas son muy confusas. No determinan el punto exacto. En uno de los relatos de la contaduría de sueldo del Archivo General de Simancas, pues relata que dio de través en las costas de Ferrol, y en otra menciona que da de través en la playa. Pero en ninguno de los dos casos sitúa un punto más claro que la ría de Ferrol. Evidentemente sabemos que una ría es muy grande, y más las rías gallegas, que son auténticas autopistas para la navegación. Y lo que tratamos fue un poco de acotar esa área de búsqueda. Teníamos alguna noticia de algún resto que había encontrado algún buceador en torno al año 90, y bueno, un poco conjugando documentación histórica con esa recopilación bibliográfica y algunos datos de algunos hallazgos fortuitos, pues fue lo que nos motivó a centrar el área de búsqueda en esa que realizamos estos 5 días.
Y bueno, ¿quién decide poner en marcha la investigación arqueológica y con qué medios habéis contado?
Pues vamos a ver, ahí quizás tengamos ese puntito romántico de este tipo de aventuras. La verdad es que surgió un poco de manera casual, pues una conversación entre colegas y entre investigadores en un congreso pues en Asturias, en el que surgió, pues, oye, el tema de la Armada Invencible, y que sabíamos que había naufragios en las costas gallegas, de esos barcos que consiguieron regresar maltrechos a las costas españolas, y pues surgió la idea de, oye, ¿por qué no hacemos nada? ¿Por qué no intentamos buscar a ver si hay posibilidad de encontrar alguno de estos barcos y demás? Y bueno, y fue derivando un poco a eso. Lo que intentamos fue seguir dando pasitos. Estamos hablando del año 2009, de casi 4 años de gestación. Y lo que conseguimos es que, aunque no tuviéramos dinero para realizar este trabajo, sí conseguimos el apoyo de instituciones, conseguimos el apoyo, pues en este caso nuestro, de Argos, pues el apoyo material y el apoyo humano, y el apoyo de la unidad de buceo de la Armada que nos prestó embarcación, y también apoyo humano de marinería y de piloto.
Bueno, siempre que hablamos de arqueología subacuática, hacemos un poco la misma pregunta, ¿no? Que ¿cómo se organiza un yacimiento bajo el mar? La respuesta siempre es la misma, que igual que en tierra, solo que con traje de buzo, ¿no? Pero bueno, una vez señalizado el lugar, por ejemplo, ¿qué pistas os indican la presencia de un pecio? En este caso, ¿qué es lo que os encontrasteis?
Pues en este caso, como lo único que teníamos planteado, un poco por cuestiones de logística y por cuestiones de tiempo y de financiamiento, lo que planteábamos era una búsqueda visual en el área donde nosotros creíamos que era más probable que pudiera estar este naufragio. Lo que se trató de hacer un reconocimiento visual exclusivamente en una zona pegada a costa, que eran fondos de roca, y un reconocimiento visual y con un magnetómetro en la zona de arena. Sabemos que pueden haber objetos enterrados. Y efectivamente, pues en torno al tercer día de trabajo, pues tuvimos suerte y encontramos la primera concreción metálica y la primera posible pieza de artillería de este naufragio.
¿Y qué más pistas os dieron a entender que estabais en el lugar adecuado? Porque creo que el barco, bueno, lo que quedaba del barco había sido expoliado, pero vamos, que lo habían dejado pelado, literalmente.
Sí, tenemos ese problema, y es un poco lo que intentamos afinar ahora, un poco después del trabajo de campo, y es que hemos perdido, no tenemos ningún registro cerámico, que como sabéis, pues en la arqueología suele ser un fósil guía, digamos, un fósil director bastante bueno para movernos en rangos cronológicos en cuanto a yacimientos arqueológicos, y tampoco tenemos restos del casco a la vista, restos de madera que nos puedan permitir hacer una analítica, pues sea por dendrocronología, o sea, por carbono, que nos pueda dar alguna pista cronológica más. Lo que tenemos son fundamentalmente concreciones metálicas, pues objetos grandes que están concrecionados a la roca, que no se han podido llevar, aunque alguno de ellos lo han dañado, y que nos remiten un poco por la tipología que tienen, pues de cascabeles de aspecto abocinado, de bocas poco atrompetadas, aspectos muy masivos, calibres muy pequeños, pues que nos orientan, al menos con seguridad, pues a un pecio de una cronología anterior al siglo XVIII.
Entonces, ahora ya en tierra, ¿qué investigación vais a desarrollar para concluir si se trata o no del galeón que estabais buscando?
Pues ahora lo que nos queda es ver todos los datos que nosotros tenemos, los datos que hemos recopilado uno a uno de esas piezas y de esas concreciones, ver si nos encaja en otros contextos de barcos de la Armada Invencible o otros contextos de barcos naufragados de finales del siglo XVI, con cañones también de de hierro y concreciones metálicas de una tipología muy similar, pues hacer un método de comparativo, digamos, de ensayo-error, ver si no se encajan y finalizar el estudio documental para ver, bueno, la documentación que tenemos de época de Felipe II es muy rica, la que tenemos en Simancas, y nos relata también un poco qué se había cargado en el barco y qué se rescató de ese barco en su día. Entonces, bueno, será también hacer pues un poco las cuentas de la abuela, a ver si nos encaja lo que tenemos con lo que dejaron en el fondo o con lo que se supone que llevaban y que nos rescataron.
Uh-huh. Has mencionado antes que no había pues fragmentos del casco de madera a la vista, pero quizás bajo la arena o bajo el limo o el cieno, no sé muy bien cómo será el suelo en esa zona, pero
sí.
Ahí podría haber algo, quizás.
Sí, desde luego que sí, desde luego que sí. Estamos hablando de un barco de 34 metros, un barco que aunque haya permanecido relativamente a flote un tiempo y haya sido aligerado de bastimentos y de municiones y de su artillería, evidentemente tenía unas bodegas amplísimas y llevaba un montón de pertrechos, y es casi con toda seguridad hay restos sumergidos, hay restos que están enterrados bajo la arena y probablemente porciones del casco, probablemente sí. De todas maneras, nosotros en esta fase, claro, nos hemos limitado a una inspección visual sin hacer ningún tipo de sondeos. Esperamos que quizás en un futuro pues exista esa posibilidad y podamos continuar esa investigación y recabar más datos allí.
Uh-huh. Luego volveremos al tema de la investigación, pero abrimos un pequeño paréntesis. Por ejemplo, si encontráis madera en un pecio, ¿cómo os sirve para datar la fecha de construcción del barco o ayudar a identificarlo?
Sí, pues tenemos varios métodos. Uno es el cosabio carbono 14, que ya conocemos, y otro es un trabajo bastante bastante común en el tema de arquitectura naval, en arqueología subacuática, que es el estudio endocronológico, el estudio de las maderas, pues de todos sus anillos de crecimiento, de todas esas fases, y la identificación del origen de esa madera, de la especie, digamos. Esas secuencias dendrocronológicas de crecimiento, y sobre todo dependiendo de las especies y del origen, normalmente ya hay mucho trabajo anterior y están secuenciadas, con lo cual podríamos, si tuviéramos suerte, podríamos saber evidentemente la especie, que eso es relativamente fácil, uh-huh. Pero conseguir que esa secuencia cronológica no se encaje dentro de las escalas que ya están estudiadas, con ello podríamos saber de cuál es el origen de esas maderas y qué rango cronológico han tenido, de qué época podrían pertenecer, uh-huh. Lo cual sería, pero vamos, una información valiosísima para nosotros.
Porque en este barco quizás no, pero en otros muchos sí que habrá constancia, ¿no?, de información sobre dónde,
claro,
se construyeron, con madera de qué procedencia, etcétera, etcétera.
Sí, sí, claro que sí. Es un método muy común que se realiza muy a menudo con restos de cascos de embarcaciones, pero claro, tenemos que tener en cuenta pues lo que ya decíamos. Realmente uh-huh. no es tan extraño no encontrar restos de cascos emergidos. Normalmente lo encontramos cuando excavamos, porque bueno, como sabéis, pues la madera con el proceso de inmersión pierde consistencia, pierde la lignina, y lo que hace es desestructurarse, y además existe un gusano debajo del agua, el Teredo navalis, que come esa madera, y lo que hace es dejarnos sin ella. No, muchas veces no tenemos ese registro a la vista, solo la parte que está enterrada y que no ha podido acceder ese gusano es la que nos deja, digamos, para poder estudiar nosotros.
Para poder trabajar, ¿no? Bueno, esta expedición, ya lo has comentado en varias ocasiones, se ha autofinanciado. Al final ha sido una cuestión de aventura, de romanticismo, de buena voluntad. ¿Resulta más complicado implicar a partir de ahora a la administración y en general, resulta más complicado en yacimientos bajo el agua implicar a la financiación pública?
Pues realmente, vamos a ver, los yacimientos subacuáticos tienen un doble filo, digamos. Tienen una parte buena, que es que son más espectaculares, son más llamativos y la gente le llama más la atención, con lo cual tiene más atención mediática, y al mismo tiempo puede existir una mayor aceptación por los medios y una mayor aceptación de fuentes de financiación. Pero tenemos que tener en cuenta que también hay un coste más elevado, pues por todos los requisitos técnicos y por todo el trabajo subacuático, que evidentemente pues se multiplican los utensilios, se reduce el tiempo de trabajo y es todo un poco más difícil. Nosotros en este caso, claro, teniendo en cuenta la coyuntura económica que manejábamos y teniendo en cuenta que se nos seguía dilatando el tiempo de ejecución y el tiempo de poder realizar pues este pequeño sueño, esta pequeña aventura nuestra, Y teniendo en cuenta pues eso, la ayuda desinteresada de la gente que ha participado con nosotros, de las instituciones que nos han apoyado y que un poco se dio todo de cara, digamos, para tirar para adelante, pues pues intentamos hacerlo sin financiación. Creíamos que era factible y, bueno, para este modestito proyecto que nos planteamos de solo 5 días de trabajo de campo, pues creo que ha sido suficiente y que ha sido un éxito.
Sí, que además a veces es poner la atención sobre ese patrimonio, ¿verdad?, sumergido.
Claro, efectivamente. Muchas veces también tenemos que pensar en el desconocimiento, que mucha gente no es consciente del gran valor que albergan todas nuestras costas y de la cantidad de fascinantes historias y del rico patrimonio subacuático que tenemos, pues prácticamente en todas las comunidades, en todos los países de España, sin duda.
Y bueno, y en las Rías Gallegas, ¿qué es lo que tenéis? Porque también se tiene que haber hundido de todo y desde tiempos inmemoriales. La riqueza en patrimonio subacuático allí tiene que ser espectacular y al mismo tiempo, claro, si tuvierais que poner a investigar todos los pecios interesantes que pueda haber, pues mucho trabajo y mucho dinero y mucho personal también, ¿no?
Claro. Tenemos que tener en cuenta que es la comunidad, es el país de España que más kilómetros de costa tiene y que tenemos unos verdaderos lagos salados que son las rías, donde se alberga y se conserva absolutamente todo. Nosotros solo en la Carta Arqueológica Subacuática de Galicia, solo con registro documental, estoy hablando reflejado única y exclusivamente en los textos, tenemos 500 naufragios. Y eso es una mínima parte de los naufragios que hay en las costas gallegas, de interés histórico,
estamos hablando.
Luego, evidentemente, tenemos que multiplicar mucho más. La riqueza es enorme. Tienes naufragios de todas las épocas. Es prácticamente elegir a la carta. El problema, pues tenemos ausencia de un centro gallego de arqueología subacuática y también la coyuntura financiera, que un poco la carta arqueológica subacuática que llevábamos realizando estos años pues ha quedado parado. La última vez ha sido pues en septiembre del 2011. No se ha vuelto ni siquiera a hablar de continuar con los trabajos de prospección y de identificación de nuevos naufragios.
Hace poco habéis estado en el congreso, el primer congreso que ha reunido a muchas personas dedicadas a la arqueología subacuática en Cartagena y estuvimos hablando con un compañero que es de aquí, de Euskadi. Y,
sí.
Y bueno, ¿cómo veis la vocación en esta profesión? Porque los arqueólogos en general dicen que está la profesión muy mal y yo no sé, en el aspecto ya subacuático, no sé si veis que falta formación, que falta vocación, que realmente lo que falta es trabajo, no sé, ¿cómo veis el futuro?
Pues yo ahí cogería un poco las palabras de nuestro maestro, de Xavier Nieto, que él está ilusionado y él dice que estamos 300 profesionales allí, pese a la que está cayendo, como decía él, que todos tenemos muchísima ilusión y que aunque sea iniciativas de este estilo, de muy pequeña escala e iniciativas quizás más voluntaristas que otra cosa, se va haciendo trabajo y se sigue dando a conocer nuestro patrimonio, seguimos formándonos y creo que hay generaciones que vienen atrás, ya no solo la nuestra de los 30 y sino que vienen los de 20 y que están saliendo y siguen teniendo ganas y pese a cómo estamos, yo creo que el futuro es bueno y tenemos buenos profesionales para hacer muchísimas cosas. Claro, el problema es lo de siempre, la coyuntura económica en la que estamos ahora mismo.
Pues mucha suerte en el futuro, ya estaremos pendientes de lo que hagáis por allí, por La Coruña, desde la empresa Argos y bueno, con todo el equipo de arqueólogos subacuáticos que estáis trabajando por allí, David. Muchísimas gracias, hasta pronto.
Muchísimas gracias a vosotros, buenas tardes.